UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Bienvenidos y bienvenidas a Despierta UMH. Hoy es miércoles 15 de mayo y ya huele a fin de semana. Son las 8:30 de la mañana y estamos en directo en Despierta UMH. Somos el programa despertador de la radio UMH y estés de camino a clase, al trabajo o haciendo lo que sea, queremos hacértelo más ameno y entretenido. Hoy tenemos la suerte de hablar con David López, Paula Rivera y Santiago Lorente de Dátil UMH Team. Por otra parte, ¿te acuerdas de que el lunes empezaron las fiestas de San Isidro en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela? Si no lo sabías o no tienes ni idea de qué te estoy hablando, no te pierdas nuestra entrevista de hoy a Maite Valero, delegada de la EPSO, que nos contará todo sobre estas fiestas. Yo creo que son suficientes razones para no perderte el programa, así que no te despegues de la radio. Reciban un saludo de mi compañera Paula Verdú y preparando más contenidos para divertiros durante la semana se han quedado en el estudio José Domingo Delgado, Ángel Llorens y Abraham Rico. En la producción del programa tenemos a Roberto Parada y en los maravillosos controles técnicos a Sergio Jabaloy. Yo soy Sofía Román y aquí comienza Despierta UMH. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in. Antes de nada, recordad que podéis escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Y ahora sí, empezamos. La de hoy es una gran noticia. Personalmente me encantan los animales y por eso me parece tan positivo que la última noticia que ha dado el periódico El País sea que el lince ibérico se salva tras multiplicar por 7 su población en libertad. Paula, seguro que a ti también te parece una gran noticia.
Me parece increíble que después de tantos años que hemos estado escuchando que el lince ibérico estaba en peligro de extinción, por fin haya conseguido salir de esa situación.
Efectivamente, gracias a la colaboración de distintas asociaciones y ONGs, se ha demostrado que cuando el ser humano quiere, también puede cambiar las situaciones en positivo. El lince ibérico todavía sigue en peligro, pero es cierto que el grado de amenaza se ha reducido bastante en 20 años. El ejemplo es claro, en 2002 solo existían 94 ejemplares en libertad. Y a día de hoy, según el último censo al que ha accedido el país, la presencia es de 686.
Es una burrada.
Hay un crecimiento bastante, bastante grande. En cuanto a las superficies ocupadas, en 2002 solo quedaban poblaciones en Doñana, Huelva, y en Andújar, Jaén. Y hoy ya se dividen por Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y el sur de Portugal. Así que bueno, es una gran noticia.
La verdad que la gente que trabaja por crear espacios seguros para estos animales hace un trabajo maravilloso y que vamos, tenemos que estar muy agradecidos de ello.
Efectivamente, efectivamente es una gran noticia saber que el lince ibérico poco a poco está aumentando su población, pero no hay que olvidarse de que existen otras especies en peligro de extinción. En uno de los últimos artículos del País también se afirma que 1 millón de los 8 millones de especies de animales y vegetales que existen están amenazadas de extinción y podrían desaparecer en décadas. Algunos ejemplos que he recogido yo son el oso polar, que es una de las especies más amenazadas de la Tierra y algunos no le dan más de un siglo de vida. La razón principal, pues que los osos polares viven en el Ártico y se está deshielando.
El cambio climático, ¿no?
Efectivamente. Entonces, actualmente se calcula que existen unos 20.000 ejemplares, que parecen muchos, pero en realidad
son muy poquitos, son muy para el tamaño del Ártico, que es gigante.
Efectivamente. Luego también tenemos el rinoceronte de Java, que está en una situación muy dramática porque, además de que quedan pocos ejemplares, la razón principal de su desaparición es la caza, ya que se convierten en adornos e incluso ahí en China y en culturas orientales una creencia de que su cuerno tiene propiedades curativas. Entonces, claro, la caza implica que estos animales estén desapareciendo. Lo mismo que pasa con los tigres, que también están en peligro de extinción en Asia y en el mundo. Quedan menos de 4.000, algunos como el tigre de Java o el de Bali ya se han extinguido y el resto van por el mismo camino. Tanto por la deforestación, culpa de los humanos, y la caza también, culpa
de los humanos, al final todo es culpa nuestra.
Sí, efectivamente.
El otro día estaba hablando con un amigo sobre la caza porque... donde vive él cazan, pero cazan los cazadores para proteger el medio ambiente contra las plagas de conejos que acaban con la agricultura de la zona. Lo cual, yo ahí entro un poco en conflicto moral.
Sí, eso me pasa a mí también.
Porque no sé hasta qué punto estoy de acuerdo y hasta qué punto no, ¿no? Porque sí que es
cierto. Yo creo que todo en exceso es malo.
Claro.
Quiero decir, si a lo mejor hay una, no sé si es superpoblación, cuando es un superávit, sí. Creo que sí. Si hay una superpoblación que está amenazando el medio ambiente, también hay que controlarla. Yo creo que hay que controlar las dos cosas, pero obviamente cazar un animal para exponerlo en tu casa.
Claro, el problema son estos casos que es para simple placer humano.
Efectivamente, lo mismo que pasa con el toreo.
Efectivamente.
Sintiéndolo mucho, no debería dar mi opinión, pero me posiciono en contra. Bueno, está claro que tenemos que ser conscientes de que hay que cuidar las especies del planeta, pero otra manera que tenemos de ayudarnos también entre nosotros mismos es donando sangre. Por tanto, vamos a conocer los puntos de donación de sangre en la provincia para el día de hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, día miércoles 15 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala donaciones Pintor Baeza, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. También en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y por último, en Torrevieja, en la Casa de la Tercera Edad, de 5 a 8:30 de la tarde.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Yo quiero bailar
toda la noche.
Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando. ¡Hey! Turururu, 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 turururu.
Ahora estaba yo ahí esperando a que rompiese esta maravillosa canción con la que presentamos a David López, Paula Rivera y Santiago Lorente, que forman parte de Dátil UMH Team. Los he presentado al principio del programa, pero como ahora estamos con ellos para entrevistarles, pues muy buenos días y bienvenidos a Despierta UMH a los tres.
Buenos días.
¡Más ánimo, chicos! ¿Estáis en la radio?
Es que no tienen mucha voz, no sé qué les ha pasado este fin de semana.
Sí, mucha fiesta, por lo que digo.
Yo creo que igual estaban en las fiestas de San Isidro que empezaron el lunes,
que
durarán hasta el jueves, pero yo creo que igual estaban por allí, en Orihuela. Bueno, nosotros queríamos hablar con vosotros por vuestro proyecto y por el tema del crowdfunding y bueno, de todo lo que estáis haciendo. Queremos que nos contéis un poco y que le contéis a nuestra audiencia, que seguramente estará deseosa de conocer toda la información. Bueno, ¿qué tal la experiencia del crowdfunding?
Bueno, pues el crowdfunding ha sido un poco desastre, la verdad. Terminó hace un par de días y teníamos un objetivo de 2.500 euros, pero no lo hemos podido conseguir.
Oh, bueno, es que también, a ver, es difícil.
Es complicado.
¿Era la primera conseguir...
vez? Será la primera vez, no, tampoco se ha movido muchísimo por redes sociales. Estamos tan ocupados con la fabricación del coche que realmente
claro, es normal.
No tenéis tiempo
no tenemos
para todo.
Tiempo.
De hecho, de eso queríamos también hablar, de saber cómo iba el coche, cómo lo llevabais. Porque antes me comentabas que sois solo vosotros tres.
Sí, prácticamente el equipo este año se ha reducido bastante y nos hemos quedado tres, cuatro, como mucho cinco personas.
Claro, claro.
Que poquito a poquito vamos dándole forma al coche este año.
Hombre, imagino también que será complicado siendo menos gente y hacéis las piezas vosotros mismos, por lo que hemos leído, luego probarlas. Imagino que será complejo. Bueno, yo es que no me imagino montando un coche, la verdad.
No, la verdad.
Lo veo súper difícil, o sea, es que os admiro un montón porque lo veo muy complicado.
Sí, ¿cómo es todo ese proceso de diseñar las piezas, fabricar los moldes, fabricar las piezas? ¿Cómo lleváis todo ese proceso?
Bueno, ahí básicamente es todo el trabajo de David. Él es el que nos enseña cómo diseñar las piezas, cómo hacer los moldes. Y básicamente es el cerebro de todo el dátil, todo sale de él.
Bueno, en colaboración con todos y también... Y bueno, no solo mío, sino también hay muchas cosas que vienen de otra gente que ha estado en el equipo otros años y lo vamos evolucionando. Ahora partimos de una base de un coche que se empezó a fabricar desde cero el año pasado y surgieron problemas porque era demasiado nuevo el vehículo. Entonces, este año lo que estamos haciendo es solucionar todos los problemas que tenía el prototipo para que pueda ser un coche competitivo.
Claro, imagino que pasando año tras año pues se irán solucionando ciertos problemas que aparecían anteriormente. Y bueno, en cuanto a patrocinadores y eso, ¿también contáis con patrocinadores?
Sí, tenemos muy poquitos también, pero bueno, la verdad es que se nota bastante. Hay algunos que nos ayudan a hacer piezas, otro que directamente nos dan algo de ropa, pero sí, la verdad es que... Por poquitos que sean, tenemos bastante ayuda.
Hombre, claro. A ver, es que
cualquier ayuda es
al
buena.
Fin y al cabo, sí. es buena. Bueno, ¿y nos podrías explicar brevemente en qué consiste la Shell Ecomaratón para nuestros oyentes que seguramente lo desconozcan?
Bueno, pues es una competición que se hace anualmente a nivel mundial. Tiene tres categorías que son en Asia, o sea, se compite en Asia, se compite en América y se compite en Europa. Y son básicamente vehículos de bajo consumo. Hay dos categorías, que son prototipos y urbans, y diferentes tipos de combustible o diferentes tipos de motor, que ya puede ser eléctrico, en hidrógeno, en gasolina, en etanol. Y básicamente va de eso, de competir, hacer la carrera consumiendo lo menos posible a un número de vueltas.
Vale, vale, vale. ¿Y vuestro motor de qué es?
Nosotros competimos en combustión interna con etanol, cuatro tiempos.
Ah, y eso en mi idioma significa que...
Eso significa que funciona con etanol.
Vale, vale.
Con alcohol de curar, de farmacia.
Ah, vale, vale, vale.
Sí. Ahora sí, ahora sí que
ya, claro, ahora ya lo he entendido mejor. Y, o sea, esa es la gasolina del coche.
Sí.
Ah, ¿y cuánto le tenéis que echar más o menos? En cuanto a litros...
Pues litros no se le echan, se le echan mililitros.
Imagínate.
Con una pipeta de 30 mililitros conseguimos hacer pues la carrera entera y nos sobra más de la mitad.
Ostras. ¿Cuánto recorrido la carrera?
La carrera son normalmente unas 10 a 15 vueltas.
10 a 15 vueltas con 30 mililitros de alcohol
con 30
de curar.
Mililitros y
me
sobra.
Está explotando el cerebro ahora mismo. Porque
no
estoy flipando,
ser,
no lo
puede
entiendo.
Ser.
Me parece súper fuerte. Son muchas vueltas para tan poco alcohol.
Sí, sí, sí.
Que yo ahora estoy ahí dándole vueltas a ver cómo se hace.
Sí,
claro,
ahora
que
da vueltas. ¿Cómo tú?
Bueno, tenemos una estrategia. Nosotros realmente no llevamos todo el rato el motor arrancado. Hacemos a lo mejor una o dos arrancadas, dependiendo del circuito, planteamos la estrategia y el coche funciona básicamente con el impulso que le damos en las arrancadas.
Ah, vale, vale, vale. ¿Y lo conduces tú?
Sí, este año me toca a mí.
¿Y cómo es esa experiencia de conducir?
Pues la verdad es que está muy, muy, muy chula. Porque... Sobre todo el participar fuera y dentro del coche, que es lo que realmente a mí me gustaba. Yo entré en el equipo porque me gustaba ser ingeniera. Y conocer el coche por fuera me ayuda mucho a la hora de llevarlo, de conducirlo. Claro. Y sobre todo a mis compañeros, porque también puedo decir, esto no va bien, esto hay que mejorarlo, o el coche me hace un ruido raro. Entonces la verdad que está muy bien. Luego también el coche es muy pequeñito y cuando vas conduciendo vamos tumbadas. Y la visibilidad es muy complicada, la sensación de velocidad es súper alta, pero vamos, la experiencia la verdad que está muy bien.
Es que tiene que ser un montón de adrenalina,
sí,
¿eh?
Sí, 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 tiene que ser una pasada. Yo tengo otra duda que preguntaros. La maratón, si no he entendido mal, es en Londres, a la que vais vosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo os lleváis el coche hasta allí?
Recurrimos a unirnos todos los equipos de España.
Sí.
Antiguamente teníamos un patrocinador que era una empresa de transporte que nos ayudaba a todos los equipos españoles y nos patrocinaba. Pero desde el año pasado esta empresa cambió de nombre y se unificó con otra, entonces ha dejado de hacer el patrocinio. Y ahora lo que hacemos es nos unimos todos los equipos españoles, aunque seamos rivales en pista o de otras categorías, somos todos unos amigos entre todos los equipos españoles y alquilamos un camión y llevamos todos los coches en camión hasta allí, todas las cajas con todo lo que necesitamos para los vehículos en un solo camión.
¡Qué pasada!
Pues sí.
No, no os confundáis de coche, ¿eh? Que después de tanto tiempo trabajando no...
Si no, no. Te estaba esperando que acabase la frase para darte la razón, porque tenías toda la razón. Pues ahora, Paula, hemos preparado un challenge para ellos. A ver qué tal se les da. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos una pregunta a cada uno, por
venga,
ejemplo?
Venga.
Yo voy apuntando puntos así,
bueno,
loco.
El challenge lo hemos hecho alrededor del dátil, ya que si es lo que da nombre a vuestro vehículo, tendréis que saber qué es el dátil y qué propiedades tiene. O sea que os vamos a ir diciendo propiedades de
propiedades
de frutas secas o diferentes frutan. Y vosotros tenéis que ir diciendo si son del dátil o es de la otra que os damos.
Claro, os damos dos opciones y vosotros tenéis que acertar.
Vale. ¿Estáis listos, no?
Sí, sí.
¿Tú, Sofía?
Venga, va. Os hago la pregunta y apunto la respuesta de cada uno a ver quién acierta. ¿Puede ayudar a controlar niveles de colesterol malo, dátil o manzana seca? ¿Paula?
Manzana.
Venga. Aquí. ¿Santiago, David?
Yo digo lo contrario que Paula, por si acaso.
Vale.
¿La nuez se puede?
No.
Es muy buena para el colesterol.
Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que no está entre las opciones, pero es un dato.
Yo apuesto por el dátil.
Por el dátil. Pues efectivamente gana quien apuesta por el dátil, porque es la respuesta correcta. Pero bueno,
la
Paula,
piloto seguro, traicionando, ¿eh?
Seguro que en la siguiente lo hace mejor.
Bueno, pues la siguiente es: reducen el ansia de comer. Esta fruta genera una sensación de saciedad que favorece no solo el equilibrio energético del cuerpo, sino que además evita que consumamos más calorías y grasas de las necesarias. Esto es del dátil o la pasa.
Chan, 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 chan.
Yo voy a decir el dátil ahora.
Yo también digo el dátil.
Yo confío en la pasa.
Pues efectivamente, la pasa.
¡Hombre! Este chico sabe, ¿eh?
Sí, la verdad es que mucho.
Mucho potasio.
Bueno, pues siguiente.
La siguiente. Aportan una gran cantidad de provitamina A, así como de niacina, hierro, calcio, potasio y magnesio. ¿Dátil o orejones? Melocotones secos.
Ostras.
¿Paula?
Va, volvemos con el dátil.
Chicos.
Pues, a ver, el dátil también aquí.
Yo creo que los orejones.
Pues también vuelves a acertar. Vaya tela. No te estará viendo.
Me ha mirado todo el guión y no, ya se lo sabe de memoria.
Las trampas.
Bueno, el siguiente. Alto contenido en fibra. Favorable para prevenir el estreñimiento.
¿Dátil o pasa?
Ah, se me olvidaba.
¿En fibra?
Sí.
El dátil.
Me voy a copiar de Santi, el dátil.
Mira, yo por ser diferente la pasa.
Pues era el dátil, efectivamente.
Voy a contestar todo lo que conteste Santi.
Ahora, a partir de ahora, no lo dirá bien.
Bueno, como nos va quedando poco tiempo, vamos a hacer la última.
Venga,
y
vale.
Ya hacemos el recuento, aunque yo creo que como no valga esta 4, lo vamos a tener chungo.
Sí.
Venga,
sí, sí.
La última es: contienen casi 4 veces más la cantidad de vitaminas y minerales que la pieza de fruta fresca. ¿Dátil o ciruela?
¿Has dicho vitaminas y?
Minerales.
La ciruela.
Ciruela.
Venga,
ciruela.
Ciruela, venga.
Bueno, tengo que decir que esta la ha puesto Paula y ha sido un poco tramposilla, porque son todas las frutas deshidratadas las que contienen 4 veces más cantidad de vitaminas y minerales que la pieza de fruta fresca. Esta ha sido un poquito trampa. Sí. Pero bueno, Santi, te coronas como el máximo ganador, sí, la verdad. Sabes mucho del dátil. Bien, aplausos. Y bueno, chicos, os damos las gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo este rato y os deseamos pues lo mejor en la competición, en el coche y en todo.
Gracias.
Muchísimas
a vos,
gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
Despierta UMH, un programa en el que pasan cositas.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
Dentro de poco tendremos el placer de vivir la fiesta de San Isidro de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en el campus de Orihuela de nuestra Universidad Miguel Hernández. En Despierta UMH no podemos dejarlo pasar y no hablar de ello. Por tanto, en el programa de hoy contamos con Maite Valero, delegada de la EPSO. Muy buenos días, Maite.
Hola, muy buenas.
Bueno, para empezar, en una palabra, ¿para ti qué es la fiesta de San Isidro?
Pues alegría y compañerismo. Sí.
Sobre todo alegría y compañerismo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hemos visto que habrá actividades desde el lunes hasta el jueves. Debe llevar mucho trabajo organizar tantas cosas, ¿no?
Sí, muchísimo. De hecho, llevamos más de 2 meses haciendo un montón de reuniones los delegados para poder llevarlo todo a cabo.
Claro, ya me imagino. ¿Este año qué es lo más novedoso, lo que habéis introducido?
Lo más novedoso, vamos a ver, tenemos 3 cosas nuevas. Una es la gincana, porque sí que es cierto que se ha hecho hace 5 o 6 años, sí que se estaba haciendo una, pero se perdió y ahora lo hemos vuelto a introducir. Una caminata, que eso sí que es nuevo del todo, y luego ya el concurso de surcos.
Sí, sobre eso te quería preguntar en concreto, porque, bueno, más o menos las otras cosas había entendido de qué iban, pero digo, le tengo que decir a Maite que me explique el concurso de surcos porque no consigo imaginármelo en mi cabeza.
Bueno, pues el concurso de surcos consiste en hacer un surco lo más grande posible, lo más largo posible, y en 5 minutos, y lo más recto, y gana pues el que mejor lo haga.
Ah, y para todas estas actividades y talleres, ¿los estudiantes se tienen que apuntar o simplemente van allí y ya está?
Pues la mayoría de los talleres y demás, pues sí que estamos pidiendo que por favor que se inscriban. Estamos pasando unos enlaces por los grupos de WhatsApp y además en redes sociales, y bueno, de ahí se van inscribiendo la gente.
Bueno, tendremos que poner nosotros también el enlace en redes sociales para que a nadie se le olvide inscribirse si quiere participar. Bueno, también hemos visto que este año habrá cata de cervezas, taller de camisetas hippies, repostería creativa. Os lo vais a pasar súper bien, ¿eh?
Hombre, claro, como todos los años.
Como eso te iba a preguntar, ¿el año pasado alguna anécdota que recuerdes, que nos quieras contar, que se pueda contar?
Pues así, bueno, que nuestro director de la escuela participó en la carrera y de hecho ganó y todo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Vaya suerte. Y bueno, la gente que participa en los concursos, los premios que se dan, ¿sabes cuáles son o cómo va?
Sí, este año hemos hecho medallas para los concursos de, bueno, concursos para las jornadas deportivas y también, bueno, el resto de premios y trofeos que damos son cosas de merchandising.
¿Y hay algún taller o actividad en el que te haya hecho especial ilusión participar, si es que hayas participado en los días anteriores o aún queden por venir?
La cata de cerveza, porque este año hemos cambiado, como siempre hacemos lo mismo, este año lo hemos enfocado de otra manera diferente, nos han explicado realmente cómo se hace la cerveza y demás, y nos han traído de otras marcas, y bueno, pues la verdad que se ha enfocado de otra manera súper diferente y me ha gustado muchísimo más que otros años.
Hombre, claro, ya me imagino, y estar catando distintas cervezas tiene que ser muy guay, y encima que te lo expliquen y poder aprender, no solo hacer la cata, tiene que estar muy chulo.
Sí, la verdad que cada vez se aprende un poquito más y está muy guay.
¿Y qué es lo que más suele triunfar todos los años?
Pues la cata de cerveza.
Sí, ¿verdad?
La cata de cerveza y luego ya el mismo día de San Isidro, el lanzamiento de limón, que solo tenemos mañana.
Eso te iba a decir yo, porque el lanzamiento de limón tiene que estar muy chulo.
Sí.
Yo creo que es una de las cosas en las que más ilusión me haría participar.
La verdad que es que siempre se apunta muchísima gente. El año pasado tuvimos como 40 o 50 personas para el lanzamiento de limón y, madre mía, una locura.
Y bueno, imagino que este año estáis teniendo suficiente, o sea, bastante afluencia. ¿Esperabais bastante gente, quizás porque habíais introducido cosas nuevas o algo?
Sí, esperábamos bastante gente y la verdad que las expectativas se están cumpliendo. O sea, que estamos contentísimos.
Pues muy bien. Maite, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que terminen súper bien estas fiestas. Recordamos a los oyentes que hoy miércoles y mañana jueves todavía podrán disfrutar de ellas, así que si quieren acercarse, pues están completamente invitados.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Así que nada, que acabéis bien la fiesta y a ver si nosotros nos podemos pegar un salto y pasarnos por allí.
Claro, gracias.
Muchísimas gracias, buenos días.
Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH, el superprograma, el programón, el maravilloso programa. Por favor, dejad de apuntarme.
Incluso en este justo momento. Bueno, en este justo momento, como dice Izal, llega el final del programa. Son casi las 9 de la mañana. La buena noticia es que, como nos ha dicho Maite, mañana podremos ir a pasarlo súper bien a la EPSO, ya que será el último día de la fiesta de San Isidro. Bueno, quiero dar las gracias a mis compañeros Paula Verdú, Abraham Rico, José Domingo Delgado y Ángel Llorens por hacer posible este programa, a nuestro productor Roberto Prada y a nuestro maravilloso técnico Sergio Javaloy. Pero sobre todo gracias a vosotros, a la audiencia, por escucharnos. Recordad que siempre estamos atentos a nuestras redes sociales, así que si queréis mandarnos un mensaje o hacernos alguna petición, nos encontraréis como @despiertaumh. Yo soy Sofía Román y ha sido un placer estar hoy aquí presentando este programa.
Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego, cambia en un instante.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.